¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. La central hidroeléctrica de Kajovka, en el curso inferior del Dnieper, quedó destruida como resultado de una serie de ataques lanzados en la noche del lunes a este martes, en la madrugada. Según las autoridades locales, Vladimir Leontiev, quien es alcalde de Novaya Kajovka, dijo al canal de televisión Rusia 1 que hacia las 2 de la madrugada se lanzaron varios ataques a la represa. Calificó lo sucedido como un acto de terrorismo por parte de Ucrania. Según la información preliminar, el ejército ucraniano bombardeó la central hidroeléctrica con lanzamisiles múltiple Vilja. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional y director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien, muy bien. Un placer, como siempre, estar aquí.
Muchísimas gracias, Juan. El placer es nuestro. Bueno, ¿qué empezar a decir y por dónde empezar, no? También con todo esto, Juan, así que te doy la libertad para empezar a moverte con tus primeros comentarios.
Bueno, no, esto tiene tres lecturas. Es decir, bueno, pues una operación claramente intencionada, una operación militar intencionada, en el cual se comete claramente un crimen de guerra. ¿Y por qué digo esto así tanta gente? Porque basta ir a la Convención de Ginebra, artículo 56 del Protocolo Adicional 1 de 1977, que dice que las obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, a saber, presas, diques y centrales nucleares eléctricas, no serán objeto de ataque, aun cuando estos objetos sean objetivos militares. El ataque puede causar la liberación de fuerzas peligrosas y la consiguiente pérdida grave entre la población civil. Es decir, estamos claramente ante una acción que conculca la Convención de Ginebra y, por lo tanto, hay que situarla como crímenes de guerra. La segunda cuestión es militar. ¿Por qué el ejército ucraniano? Porque han sido tropas ucranianas que han lanzado misiles, cohetes dirigidos Alder, o sea, que han utilizado un lanzacohetes múltiple, y por lo tanto han dañado tres tramos de la represa, que ha provocado su derrumbe, y lógicamente la presión del agua ya ha arramblado con, ha salido en bomba y ha arramblado con el territorio, inundando el territorio que tiene alrededor. Estamos hablando de incluso 22.000 personas en un montón de poblaciones, no sé si son 14 poblaciones, y claro, esto provoca ahora, fíjate, evacuación, puesta a salvo de gente, de documentos, de archivos. Es decir, estamos hablando de un cambio en la propia geografía de ese frente, con las consecuencias militares que tiene. ¿Esto para qué lo han hecho las tropas ucranianas? Pues muy sencillo. Esto tiene claramente una intencionalidad. ¿Cuál? Una vez que el embalse termine de drenarse y salir todo el agua, la parte superior del río, el nivel del agua será mucho menor y, por lo tanto, más fácil de atravesar en las operaciones de ofensiva que está llevando a cabo Ucrania de forma tan desastrosa desde hace 24 horas, ¿no? La segunda razón es que esas inundaciones obligan al abandono de posiciones defensivas rusas, lógicamente, por las inundas el agua, y entre ellos, pues, cuestiones de polvorines, acumulaciones de munición, campos de minas. Es decir, fácilmente las posiciones rusas tendrán que retirarse unos kilómetros donde no les llegue el agua por la inundación. Luego, esto, lógicamente, se ve como una cierta ventaja táctica a la hora de operar en esa parte del frente. Por lo tanto, ¿quién podía tener la intención de hacer una cosa así para obtener un beneficio táctico? Pues lógicamente las fuerzas ucranianas, que son las que en este momento están operando en ese sentido. Por lo demás, a ver, que a nadie no nos engañe. Todo eso está monitorizado y tanto los servicios de monitorización de OTAN como el territorio ruso saben perfectamente quién y desde dónde se han lanzado los misiles.
Sí, también nos lo han ordenado, ¿no? Claro. Ha sido parte de la planificación, Juan.
Claro, no, lógicamente. Por lo tanto, la intencionalidad militar existe. De hecho, a quien menos le beneficia esta situación es a Rusia, cosa que incluso el director de la inteligencia ucraniana, Bodunov, ya había advertido hace meses de que, lógicamente, esto era una baza que tenían para dañar a los rusos. Ten en cuenta que, desde el punto de vista militar, como ya he dicho, esto afecta a todas las fortificaciones construidas en la margen izquierda del Dnieper, depósitos de municiones, campos de minas, etcétera, lo que provoca un problema logístico. Luego, además, como se modifica la geografía, la propia línea, porque ya digamos la orilla cambia con la inundación, hay que consolidar nuevas estructuras defensivas, nueva línea defensiva. Y luego, además, lo que comentaba de que da mayor margen para pasar el río una vez que se drene en la parte este del Dnieper. Pero además hay una cuestión civil, pone en peligro parte del suministro de agua a Crimea porque bajará el nivel, aunque esto, como ya se prevía desde 2022, ya se estaban llenando depósitos de agua dulce para el suministro de Crimea como reservas. También podría afectar a la central nuclear de Zaporozhia. Sí, hay otra presa que hay que creo que se llama, por aquí lo tenía apuntado, Kamianka Dniprovska. Esa, que es la que, digamos, mantiene el agua embalsada para la refrigeración de los reactores, pues si esa presa cayera por la presión del agua o porque fuera atacada por las fuerzas ucranianas, sí que podría poner en peligro a la propia central, ¿no? El funcionamiento de la propia central. Hay que decir que de los 6 reactores de la central, 5 ya están en parada en frío y solo hay uno que está en parada en caliente, ¿vale? Luego está la tarea logística de evacuar a decenas de miles de personas, que va a caer en manos de las espaldas de los rusos, con lo que esto significa de compensaciones, instalar nuevos lugares, control de servicios especiales, salvamiento de equipos, documentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y además hay otra cuestión más, es la catástrofe ecológica que esto significa, por varias razones. Primero, porque el aumento de salaje de las aguas, del nivel de las aguas, implicará pues pérdida de cultivos, muerte de animales, arrastramiento de toda clase de sustancias. Imagínate que haya gasolina en la ruta del agua, etcétera, todo eso va a ir a parar al Mar Negro. Pero es que es más, el lodo que está bajo los embalses generalmente acumula muchos productos tóxicos de años y años y años y años, que no afectan a la calidad del agua superficial, que es la que se utiliza pues, para consumo humano o para riego, lo demás, pero cuando todo ese lodo se ha arrastrado, sí que afecta también a los terrenos, a los cultivos y demás. Luego esto, por algo, podemos denominarlo claramente como un crimen, ¿no? Y luego está la tercera cuestión, que yo creo que además es la más noticiosa, porque por desgracia la guerra suele tener estas cosas, y los rusos esperaban y nadie se debe extrañar de que estas cosas pasen, ¿no? Pero la tercera cuestión sí que ya es quizá para mí la más importante y noticiosa, y es una vez más vemos cómo desde los medios occidentales y los políticos occidentales vuelven a echar la responsabilidad a Rusia. Es decir, esto es un nuevo autoatentado que tiene Rusia, ¿sabes? Igual que ellos se explotaron el puente de Kerch, se explotaron los oleoductos del Nord Stream, igual que en tantas y tantas ocasiones hemos visto, bueno, la central nuclear de Zaporozhia, en el cual, al parecer, los rusos deciden hacerse daño a sí mismos, ¿no? ¿En manos de quién estaba esta central hidroeléctrica de Kakhovka? En manos rusas. Por lo tanto, según la inteligencia gloriosa y magnificente de los occidentales, son los rusos los que se bombardean a sí mismos. Bien, esto sí que es más noticioso porque claramente estamos en un crimen de desinformación, de intentar convencer a la opinión pública occidental, de nuevo, de que Rusia es mala, malísima y está dispuesta a hacer cualquier barbaridad para tener sus objetivos, ¿no? Y así han salido toda la pandilla infame de la Unión Europea y de la OTAN, acusando a Rusia, con personajes siniestros habituales, que no ha elegido nadie, que se van a vivir del dinero que nos roban a los ciudadanos, toda esta gentuza habitual, que por tanto tampoco nos tiene que sorprender. Más sorprendente quizás serían ser los medios de comunicación, en los cuales, pues una vez más, casi sin preguntarse, rápidamente empezaron a hacerse eco de lo que decían los payasos de Kiev. Bueno, el payaso de Kiev, Zelensky y compañía.
Pero son parte del juego.
Dirigente de la Unión Europea.
Pero son parte del juego, de todas formas, los medios de comunicación, Juan. Eso no debería extrañarnos, pero, ¿no?
No, que nos extrañe.
Porque
no,
tampoco hay consecuencias para ellos, ni las habrá claro, después que todo esto se resuelva, ¿no?
La cuestión está en que, es decir, a ver, uno puede pensar que hay cierta ignorancia, ¿no? Uno no conoce muy bien, pues, cómo es todo este tinglado, cómo están protegidas las presas y las centrales hidroeléctricas. Uno puede desconocer las consecuencias ambientales, logísticas, para la población civil y todo lo que pueden tener estas cosas. Uno no puede desconocer todo eso, con lo cual estaríamos ante el caso de la ignorancia supina, propiedad de los cretinos sin educación que ahora mismo pululan por los medios de comunicación occidentales.
Y también ante la falta de profesionalismo, en todo caso, en el mejor de los casos,
sí,
¿no?
Porque ya digo, pero es que no solamente es que no pregunten, es que también hay una cosa que se llama sentido común. Es que ya lo hemos visto en toda esa lista que he comentado de autoatentados rusos, hombre, que podían hacerse la pregunta, otro más, hombre, es decir, vamos a ver, nadie tiene un mínimo sentido común. Con lo cual, yo me temo que aparte de ignorancia que existe, también hay claramente una intencionalidad de seguir las instrucciones que les mandan. Es decir, los medios de comunicación occidentales se han convertido en un sicariato criminal. Así lo digo con estas palabras y vamos, no quito ni una sola letra. Sicariato criminal. Es decir, son gente que sabe perfectamente que miente, sabe que está mintiendo, sabe por qué está mintiendo y para quién está mintiendo. Esta es la realidad. Que un politicastro de la Unión Europea, un chafandín mediocre y corrupto como Borrell, o una más corrupta como von der Leyen, o Charles Michel, o cualquiera de los políticos de ocupación en Europa, se dediquen a decir que esto ha sido cosa de Rusia, porque claro, no van a admitir, como no lo han admitido anteriormente, que posiblemente el régimen de Kiev ya está fuera de control. Fíjate lo que te digo, posiblemente el régimen de Kiev ya está fuera de control. Posiblemente no sabemos quién habrá tomado la decisión de la destrucción de esta represa.
Juan, perdona la interrupción, ¿no? Primero que nada, hay antecedentes. Por ejemplo, esta presa quedó en manos de Rusia el 16 de marzo del 2022, es decir, pocos días después del comienzo de la operación militar especial, ¿no? Ya el 24 de julio del año pasado se informaba de que el ejército ucraniano volvía a atacar al área de la presa hidroeléctrica de Novaya Kakhovka.
Sí, eso
Luego
fue
también,
años entonces.
el 30 de julio volvían a atacar en esta ocasión con cohetes HIMARS de Estados Unidos. Y ya el 5 de mayo de este año en Zaporozhia sospechaban que Kiev buscaba inundar la margen izquierda del Dnieper. ¿Qué pasa cuando ocurren estas explosiones? Lo primero que hace Zelensky es reunirse con el Consejo de Seguridad y lo primero que hace Londres es apoyar aún más a lo que hace Zelensky. Esto ya como que ya está todo claro, ¿no?
Claro, sí, pero fíjate, no es lo mismo que a comienzo de la operación militar, pues nos querían atacar a la presa, o decir, ya ha pasado más de un año. Todos sabemos de las consecuencias que estas cosas tienen. Todos sabemos que ya hay mucha más gente mirando. Es más difícil ocultar. Entonces, claro, es decir, realmente yo creo que es una especulación, ¿eh? Imagínate que ni siquiera el gobierno en Kiev ha dado la orden. Esto significaría que el gobierno que ya no controla lo que está ocurriendo en los frentes, ni quién está tomando realmente las decisiones.
Eso, Juan, entre comillas, si pensamos bien del gobierno de Kiev, ¿no?
Claro, eso sí, eso sí pensamos bien, porque hombre, uno piensa que al final todo se sabe. Claro, y alguien en un momento determinado va a señalarles, dice, habéis volado la presa. Entonces, al final esto no es tan rentable para que como pueda parecer. ¿Todo para qué? Para conseguir que baje el nivel al este del Dnieper en 2,5 metros y entonces sea más fácil alcanzar la otra orilla en una ofensiva que ya ha empezado muy mal, que ha empezado muy mal para ellos. Es decir, para eso se va a hacer todo esto. Yo no sé si eso es rentable para ellos, a costa del riesgo de perder mucha más imagen internacional, etcétera, etcétera. Porque al final todo se sabe, porque esto está monitorizado, porque nadie hace nada sin que se sepa dentro del teatro de operaciones militares, porque ya se sabe hasta qué tipo de cohete, porque al final se sabe todo. Por eso digo que llega un momento en el que ya no se sabe si el cretinismo de los de Kiev es así de grande o es que ya no controla la situación. De hecho, o a lo mejor simplemente es que se han vuelto todos locos y el que ya no controla la situación es el propio Washington, que no sabe las distintas piezas que están ahí hurgando, qué están decidiendo. Porque el tema del Reino Unido está clarísimo desde el primer día, empujando a que la guerra incendie toda Europa. Esa es la realidad. Ahora, ¿eso es lo que le interesa a los Estados Unidos? ¿A 15 meses de una campaña electoral? No lo sé, ¿eh? Es decir, yo planteo la duda. Lo que sí
Igualmente,
tengo
aunque no le
clarísimo.
interese, van a defenderlo hasta la muerte a capa y espada, todo lo que haga el régimen de Kiev, ¿no?
Sí, pero eso será cara hacia afuera, porque tiene que mantener la tensión ante la opinión pública. Pero claro, hacia adentro alguien puede hacerse preguntas, ¿eh? Y alguien puede perder incluso la paciencia. Es decir, esto no debemos obviarlo porque, claro, las cosas no están saliendo muy bien. De hecho, fíjate, Zalufni, seguimos sin saber nada de él. No hay aparición pública, con lo cual, cada día que pasa, toma más fuerza de que está fuera de combate. Ahora, Bodunov, el director de la inteligencia, desde el 29 de mayo no se sabe nada de él, que fue el día que se bombardeó el edificio, el búnker de la Dirección del General de la Inteligencia Ucraniana. Es decir, a estas horas, ahora mismo, realmente yo no sabría decirte, más allá de Zelensky, quién está tomando decisiones ahí, porque es difícil de tenerlo claro. Lo que sí tengo claro es eso, la acción de sicariato criminal que realizan los grandes medios de comunicación para mantener engañada a la población occidental, para intentar engañar al mundo y mantener la ficción de que Rusia está mala, que lo único que hace es bombardearse a sí misma y así esconder un crimen de guerra más contrario a las leyes de la guerra, al derecho internacional humanitario y a todo lo que nos queramos referir por parte de unas fuerzas ucranianas que, utilizando armamento de la OTAN, no lo hemos visto nunca, utilizando armamento de la OTAN, ha destruido una represa y ha inundado un territorio ucraniano que no es nada pequeño, que si se ven los mapas de la parte que puede quedar inundada cuando salga toda la cantidad de agua que está embalsada, es que hay un cambio en el mapa, realmente hay un cambio en el mapa. De hecho, bueno, pues Jersón va a perder quizá más de un tercio de la ciudad, va a quedar inundada. La Jersón va a quedar inundada, va a quedar bajo las aguas. Todos los islotes que hay en la desembocadura del Dnieper, que ahora mismo estaban en manos ucranianas, todos han tenido que ser evacuados, ¿eh? Y han tenido que ir huyendo en barcazas, bajo fuego de artillería rusa, porque iban a quedar inundados. Es que es de verdad que todo esto, solo una mente psicopática, en la cual la empatía es dura, su propio pueblo, puede explicar una acción de este tipo.
Juan, por otra parte, ya el director general del OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo: la presa Novaya Kakhovka recibió daños graves, lo que provocó una disminución alarmante en el nivel del agua en el tanque de donde llegaba el agua para enfriar la planta. Y entre otras cosas, entre otros datos, se sabe que al menos 150 toneladas de aceite de motor se derramaron en el río y existe el riesgo de nuevas fugas de más de 300 toneladas. Esto realmente es un crimen de guerra grave e importante, ¿no?
Sí, evidentemente, ya te he comentado lo que significa que las aguas se arrastren desde depósitos de combustible, depósitos de productos químicos, los mismos arsenales de explosivos que pudiera haber en tanto Ucrania como Rusia en el territorio. Pero en cuanto al tema de la central nuclear, vamos también a decir alguna cosa. El señor Grossi es un sinvergüenza. Es otro burócrata que pertenece a otro chiringuito dominado por las potencias occidentales, como es la Asociación Internacional de Energía Atómica. Es un sinvergüenza acabado, es un mentiroso. Porque él tendría que saber, y lo sabe perfectamente, y por lo tanto nos está mintiendo, que el estanque de enfriamiento de la central está separado del embalse por una presa y tiene un par de compuertas para recibir agua o drenar agua. Por lo tanto, él no va, en principio, no tiene por qué afectar, salvo que se destruyera esa represa, que es la que he citado antes, que es la que mantiene embalsada el agua que la central necesita. Y pues así que el señor Grossi, que se tire de la moto, como se suele decir vulgarmente, y que no nos mienta más, que lleva un año mintiendo desde que está con el tema de la central nuclear. Él nunca se enteró de quién bombardeaba la central nuclear. Nunca señaló con el dedo a los verdaderos culpables. Siempre ha estado mintiendo, enfangando, ¿eh? O sea, es un absoluto sinvergüenza, es un delincuente social, como todo el chiringuito en el que él preside. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de eso. No, la central ahora mismo no tiene peligro, no tiene peligro. No ha bajado el nivel ni nada, salvo que nos enteremos de que han destruido la otra represa. Claro, la que mantiene embalsada de agua en la central. Entonces sí, efectivamente, entonces sí. Pero bueno, también hay que decir que solo está en funcionamiento uno de los reactores, se apaga y ya está. Si tampoco estamos ante el fin del mundo, ¿eh? Que el señor Grossi deje de decir las payasadas que sus amos de Washington le dicen que tiene que decir. Le podían nombrar ministro de Zelensky, hace juego. Entonces, no sé, pero creo que esto también hay que aclararlo.
Juan, ¿en qué puede derivar esto militarmente en los próximos días, de aquí a que pase, yo que sé, no sé, una semana, 10 días, y que toda el agua termine de encauzarse, digamos?
Bueno, cuando todo ese agua se drene desde el embalse hacia abajo, es decir, las zonas bajas del Dnieper hacia la desembocadura quedarán inundadas, y lógicamente el nivel del río, antes de llegar a la presa destruida, va a bajar de nivel. Por lo tanto, si antes había X metros de orilla a orilla, ahora va a haber menos. Y eso facilita el intento que pueda haber de paso de unidades ucranianas en una ofensiva. A ver, esto desde el punto de vista sobre el papel, desde el punto de vista táctico, es así. Lo que pasa es que también, eso también los rusos lo saben. Es más fácil vadear 100 metros que 200, pero vadear 100 metros sigue siendo una operación complicada desde el punto de vista militar. Hasta ahora, el intento que ha habido de romper el frente por 5 sitios ha sido un absoluto fracaso. En 4 no han conseguido nada y en 1 consiguieron avanzar 700 metros y ya se han tenido que empezar a retirar ante las pérdidas. Si esto es lo que... Claro, cuando se inicia una ofensiva, las primeras 48 horas son cruciales. A partir de ese momento, porque ya se detecta por dónde vas, ya se tiene claro, ya se mueven las reservas, ya se amplifica la potencia de fuego sobre esa zona, la ofensiva lo que tiende es a ralentizarse siempre. Esto es, vamos, doctrina militar básica, ¿no? Con lo cual, yo, desde el punto de vista operativo, no creo que vaya a significar un cambio sustancial en el movimiento y en la maniobra de las unidades militares en la zona. Crea problemas logísticos, como he dicho, también se lo crean ellos mismos, porque también tienen que evacuar y retirar sus unidades, sus almacenes, sus concentraciones y demás, también se lo crea para ellos mismos. Pero bueno, yo imagino que esto lo habrán pensado con una cierta lógica, en el sentido de decir, bueno, pues si cruzamos el río por algún punto y logramos avanzar algo, pues ya tenemos el efecto mediático de la ofensiva, porque no nos olvidemos, esta ofensiva ya ha quedado simplemente para rellenar la portada de algunos medios de comunicación.
Juan, para este tipo de cosas, de maniobras militares, ¿es que, por ejemplo, pueden servir esos pontones que Alemania entregó a Ucrania hace unos meses?
Sin duda, claro, llevan acumulando...
¿Es todo parte del plan? ¿Se podría pensar que es todo parte del plan, una cosa y la otra?
Sí, bueno, a ver, lógicamente, parte del plan tiene que ser que si necesitan, quieren cruzar el río por la zona y más, ten en cuenta que el único objetivo fácil que tienen, que podía darles mediáticamente, no digo militar, mediáticamente les podía dar, podían vender un cierto éxito, sería tomar la central nuclear de Zaporozhye. Entonces, para ellos sí que necesitan los pontones, las barcazas y todo eso. Y eso yo lo que creo que han intentado y han estado vendiendo que iban a hacer. Yo no creo, vamos, es que me cuesta trabajo pensar que la destrucción de la represa obedezca a un plan realmente funcional, es decir, diseñado en una campaña militar para tener una ventaja estratégica, como mucho una ventaja táctica y por poco tiempo. Por eso digo que me cuesta trabajo, es decir, yo ya no sé, te diría que quien haya pensado esto, desde luego no lo ha hecho con la brillantez de un militar que sabe lo que está haciendo. Vamos a ver también en las próximas horas, a ver qué eso, pero vamos, al final esto, hay otro aspecto que hay que indicar, que una vez más a Kiev le importa muy poco su población, muy poco su tierra, muy poco su país, y que realmente es una banda de delincuentes instalados ahí al servicio de potencias extranjeras, y que a Ucrania les importa muy poco, porque esto no tiene, no sé, es decir, la ganancia, si dijéramos que esto va a provocar la victoria de Ucrania en la guerra y van a llegar y Zelensky va a entrar por Moscú, hombre, pues uno puede pensar, a lo mejor valió la pena, pero para una pequeña ventaja táctica en un momento te ha dado en una ofensiva que ya ha empezado mal y que ellos mismos conocen que sus posibilidades son pequeñas, no tiene justificación, ninguna justificación.
Muchas gracias, Juan.
Muy bien, pues nada, listo.